El día de hoy, Tocayo, tenemos uno de esos episodios, de esos programas que harán historia, que se consultarán en meses posteriores. Y tengo que hacer un disclaimer. Hasta el momento, ninguno de los que estamos presentes en esta mesa fuimos invitados a esa gloriosa función de prensa en la que estuvieron miles de personalidades de todo internet, que es Dune 2. Entonces,
nos mandaron correo para pedirnos estrictamente que no fuéramos.
Exactamente. Llegó el correo y decía, no invitación, güey, a Dune 2. Entonces, si de pronto resulta, güey, que Dune 2 es la gran película que definirá para siempre el cine de ahora en adelante, güey, pues ni modo, no la hemos visto. Entonces, este especial no tiene ningún comentario de Dune 2, entonces no se preocupen, no hay spoilers. Sería imposible que Miguel spoileara una película que bajo ninguna circunstancia sabemos.
¿Sí?
Me va a concentrar mucho a ver
y
si...
Y antes de darle la bienvenida a Miguel y Axel, no olviden seguirnos Cine para Todos OF en Instagram y Cine para Todos 07. Ya estamos a nada de llegar a los 750, que es la meta de la semana.
Entonces, Cine para Todos 07 por allá. En Twitter.
En Twitter no tenemos Twitter, en TikTok Miguel. Perdón. Ahora sí, Miguel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento, muy preparado para hablar uno de los grandes hitos de la cinematografía. Y no estamos hablando de Christopher Nolan, sino de su compísima.
Así es.
¿No? De su gemelo, de su hermano del alma.
Sí, de Jesús Christopher Nolan, que el señor Villeneuve, así como es ese bromance que tienen, sería como su Magdaleno, ¿no? Como su sí. Mario Magdaleno de Jesús Christopher Nolan. Tiene una relación que ya quisieran muchos, ¿no? Axel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. La neta, es de estos directores que se volvieron mainstream, ¿no? O sea, es como de... Antes del 2010 era como de... ¿Qué? Y ahora es como de... ¡Claro! Denis Villanueva. Denis Villanueva.
Que, sí, exacto. No, era lo que decía Axel. Para fines prácticos, Fanny lo pronunciaba Villeneuve en las clases para entender su estilo de Zoom F7. Como ustedes pueden ver en el título del video, es un especial de su filmografía, que en realidad son tres películas que traemos cada uno, que nos va a permitir hablar a lo mejor de diferentes etapas, de diferentes estilos, de diferentes cuestiones que él aborda en sus películas. Entonces va a servir como una recomendación si no han visto todas las películas del señor Villanueva, que así nos referiremos a él, para no tener ningún problema de que el Villeneuve, el Villeneuve, el Villeneuve, no. Exacto, el señor Villanueva, o el Magdaleno de nuestro Mixier. Jesús Christopher Nolan. Tres películas, creo que ustedes traen más, pero bueno, Miguel, ¿cuál es la primera que quieres mencionar?
Híjole, y la verdad es que quiero abrir con, yo creo que la más mainstream. Voy a hablar primero de la más mainstream o la más celebrada, ¿no? De sus más celebradas, que es Arrival del 2016. La verdad es que yo por mucho tiempo creí que Villeneuve comenzó a hacer cine con Arrival prácticamente. Con Sicario, más bien, creí que había empezado con Sicario.
Arrival es 2016, ¿no? Ajá, ya estamos muy entrados
y
en
justamente
su,
yo decía, ay, pues Arrival es
madurez
fílmica, ¿no? O sea, dije, no, pues es que evidentemente es su mejor película. Ya hasta que conozco la etapa franco-canadiense me doy cuenta que tal vez no es tanto así. Sin embargo, o sea, sí valoro muchísimo, muchísimo Arrival. Creo que justamente en su nueva etapa es la que pues más disfruto, ¿no? O sea, y creo que podría como incluso ponerla una película para introducir a alguien a la cinematografía de este señor franco-canadiense. Bien curioso porque el guion está escrito por Eric Heiserer. A quien, bueno, no lo conocemos más que por haber escrito películas como Destino Final 5, el remake de The Thing, el remake de...
Que güey, Destino Final 5, yo lo sigo diciendo, y de hecho por ahí el Tocayo sugirió un especial de Destino
de
Final.
Destino Final, lo cual sería...
Yo creo que es una muy buena saga y sí pienso que la quinta corona muy bien.
Está muy buena.
¿Cuál es la quinta? No.
La quinta es donde el accidente es en el puente.
Ajá, me acuerdo porque cuando se estrenó ya estaba el cine en 3D en su apogeo. La pude ver en 3D y fue como...
Yo también fui a verla al cine.
Wow. Sí, aún así considero que es muy distinto a Rival, ¿no? O sea, como que su filmografía anterior de este guionista, al menos, o sea, es como bastante distinta, ¿no? A Rival, o sea, como que no te esperas que... O sea, como que iba más por el terror, más por la violencia, el gore. Después hace Rival, después hace Bird Box. No sé qué le pasó y hace Bird Box. Pero como sea, me parece que la historia justamente es como lo que mejor logra en esta parte de memorias que no funcionan de forma lineal, ¿no? O sea, creo que lo explica bastante bien. O sea, creo que lo Creo que es muy disfrutable y además muy poético la forma en que lo va abordando. Y me recuerda muchísimo, muchísimo a este el capítulo de Watchmen en los cómics, ¿no? Particularmente en los cómics, cómo van manejando la forma de ver del Doctor Manhattan, ¿no? O sea, me parecía como una forma, un poder muy, muy interesante, muy increíble. Vez, ¿no? Y me parece que está súper bien aprovechado. Tal vez ya viéndolo por una segunda, tercera vez, ¿no? Arrival. Se siente, y ese es un tema que tengo yo personalmente con los giros de tuerca de las películas de Villeneuve. No sé por qué, o sea, no sé si me predispuse, pero si, como que veo los giros y digo, hay algo que no me termina de cuadrar. Y sé que es también responsabilidad de sus guionistas, son diferentes guionistas, y aún así me brinca esa parte de sus giros. En esta, sucede un poco con una frase, ¿no? O sea, si no la han visto, es una frase, no les voy a spoilear más porque lloran, porque son unos chillones, la verdad. Pero, si no la han visto, la verdad, ya se han tardado mucho. Bastante. O sea, es como de esas películas que pasan los domingos, ¿no? Para que veas hasta con tu abuelita, porque la neta creo que es muy, muy accesible. Y también muy, muy, no sé cómo decirle, pero como que Villeneuve tiene una onda que siempre escoge... O bueno, o le ha tocado trabajar con directores de fotografía que siempre buscan una estética muy, muy impecable, muy limpia, ¿no? Yo la me llamaría como hasta muy, muy limpia, hasta casi, casi rozando lo idealista. Ya cuando llega, creo que en la etapa de Blade Runner, ya entra de lleno a lo idealista, a lo fantástico. Pero en Arrival todavía está como ahí va explorando con esos pasitos y sigue siendo muy limpia de fotografía, por cierto, de Bradford Young, a quien lo topamos por haber hecho Selma anteriormente y posteriormente hizo Solo en Star Wars, ¿no?
Sí, Solo un auténtico clásico, como dicen, instantáneo, ¿no? Como el café. No, yo lo interesante de Arrival, y que digo, ya había entrado de lleno a su etapa hollywoodense, que ya es una etapa de estudios,
sí, donde claro.
Participa con los grandes actores, que ya tiene los grandes presupuestos y que sí está considerada como una de las ciencias ficciones más relevantes del siglo XXI, pero ya tiene este componente de la fragmentación temporal, que no es nuevo en la filmografía de Villeneuve, ya, o del señor Villanueva, ya tenía ese tratamiento en otra película que yo traigo por acá. No voy a ahondar en ella. Yo no tengo Arrival, no porque no la considero una gran película, sí es una película muy entretenida, tiene un tema muy bonito, tiene esta música de Max Richter, que es This Bitter Earth, que la han utilizado sí. En un chingo de
pero
otras.
Pero muchísimas películas. Sí, pero lo peor de todo es que le hace su tema principal, o sea, tú dirías, la puso de repente en algún momento. No, güey, la hizo
es que
de
todo
tema
mundo
principal,
le mama.
Güey.
O sea, si hasta el mismo señor subió su propio, bueno, Max Richter y subió su propio videoclip, video. Sí, porque dijo, ya sé que está bien chingona.
Sí, 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 está muy cabrona, pero y tiene ese componente, como muy bien dices, Miguel, que es para todos. O sea, incluso aunque podría parecer que es muy compleja, es una obra que podemos entender todos.
Es muy digerible.
Es muy digerible. Y yo reitero, no es genial, pero siento que entra dentro de estas obras que te hacen sentir muy inteligente, como que le estás entendiendo a todo, cuando en realidad pues todo está muy, muy digerible. Lo que sí rescato siempre de Arrival es el juego del montaje.
Es esas películas, ¿cómo se llaman? Mind blowing, ¿no?
Axel, ¿tú tienes Arrival?
Sí, de hecho, también la iba a mencionar porque fue la primera película que vi del director. O sea, hasta antes de Arrival no lo topaba absolutamente nada. Entonces, como dice Miguel, o sea, la vi y fue como de... ¡A la madre! ¿Quién es este güey? ¡Qué gran película! Y al día de hoy es de mis ficciones actuales, contemporáneas, que más me gustan. Si no es que la que más me gusta de ficción... pero justamente Miguel dijo algo bien curioso, que es su escritor, que justamente se sale de esta área como más agresiva que tiene. Y también Villeneuve lo hace en esta película. O sea, él venía usando un componente de violencia muy marcado. O sea, usa la violencia para muchas cosas en sus películas. Y curiosamente, junto con su escritor, se sale de esa violencia para abordar... que bueno, en todas sus películas lo hace, para abordar la psique de su protagonista, pero desde la no violencia, más bien todo lo contrario, desde una cosa, como dices, hasta un poco de inteligencia, ¿no? Como de, vamos a abordarla, pero desde esta perspectiva. Entonces se me hace muy curioso.
Y también sobre, muy, muy, muy cañón, o sea, siento que la película podría como describir dentro de esta ciencia ficción minimalista, ¿no? O sea,
exacto.
Esta estética en la que de unos años para acá, o sea, hemos visto incluso en Nope, ¿no? O sea, esas criaturas que tienen pocas texturas, ¿no? O sea, en sí mismas, de que no tienen tanto carga. Y creo que eso también se siente en la historia, pese a la fragmentación temporal. O sea, es como por lo mismo de lo digerible, por lo mismo de que... O sea, es bien curioso porque el Eric Heisserer, no sé cómo se pronuncia, este señor como que la violencia era más visceral y espectacular, ¿no? Desde el gore, en algunas de sus producciones. Y con Villeneuve como que era una violencia que tiene un impacto más psicológico, ¿no? Y aquí más bien se separa y como que nos va transportando hacia un lado hasta más amoroso, sí, más...
Meloso.
Más meloso, ¿no?
Eso sí, es como... sí. Y de hecho, en la fotografía y el montaje, que es bien interesante, que dices que está más limpio. Y sí es cierto, porque si vemos, nos vamos para atrás en su primera etapa, estos elementos ya los usaba, o sea, no es nuevo. O sea, pues obviamente si es la primera vez que ves Arrival, sí te impresiona, ¿no? Pero no es nuevo. Entonces, se me hace bien curioso cómo va limpiando ese montaje, va limpiando esa puesta en cámara, que sigue siendo la misma de sus primeras películas, pero se adapta completamente a como más plasticoso de Hollywood.
Sí, más cuidado en todos los aspectos, porque eso es lo que tiene ya su etapa hollywoodense, que está muy cuidada en absolutamente todo, ¿no?
Muy pulcra.
Y creo que es la obra que también lleva a cabo una frase que él trae mucho, porque él estudia, antes que estudiar cine, estudia ciencias, que es caos es el orden sin descifrar, ¿no? Ahí vemos cómo esos flashbacks o esos juegos temporales pueden ser muy caóticos, pero en realidad después vemos que tiene un orden, que es el orden temporal que él le pone. Bueno, ya pasaron con la número 3. Yo soy un fan, güey, de cuando los cineastas empiezan y tienen los huevos, güey, para no quedar bien con absolutamente nadie y hacen lo que se les pega la gana. Y ahí se encuentra una obra que pertenece a la que se conoce como su etapa canadiense, su etapa francesa, como le llaman.
Franco-canadiense.
Y es August 32nd on Earth, que la podían encontrar en Movie hasta hace unos meses. No sé si siga estando ahí. Supongo que la van a tener que meter si aún tiene los derechos, porque además de que es un peliculón, el señor Villanueva va a estar en boca de todos a partir de la próxima semana. Pero creo que si algo nos dejan claro, si comparamos Arrival con August 32nd on Earth, nos vamos a dar cuenta que es un cabrón muy versátil, güey. Y es esta etapa y esta fase en la que estaba experimentando y se nota el amor bien cabrón que le tenía la nueva ola francesa, ¿no? Incluso pone por ahí pósters donde vemos a Jan Seberg y vemos Sin Aliento. Es la historia de una pareja ahí que tiene una relación medio toxicona, pero todo el tiempo está haciendo referencia tanto a las estructuras de montaje como a las estructuras de rodaje de los franceses, güey. O sea, cortes sobre el plano, elipsis caóticas, incluso un paneo ahí que recuerda a Una mujer es una mujer. Era el señor Villanueva enloquecido antes de, y ya sé que mucha gente se va a enojar, pero porque además todo el mundo te dice, no, es que el señor Villanueva tiene una filmografía extraordinaria, ¿no? Y siempre es Sicario, sí, Arrival, Prisoners.
La segunda etapa. O sea,
siempre es su etapa hollywoodense en adelante. Pero créanme, y yo las tres películas que traigo son su etapa previa, que creo que es mucho más desafiante, mucho más inventiva, mucho más fresca que lo que tiene la etapa hollywoodense.
Más y personal, ¿no?
Más personal, exacto. Y ya hay varios de los temas y de las formas que va a utilizar en sus siguientes obras. Hay una protagonista femenina, el tema del binomio, que bueno, en Enemy lo pueden ver muy desarrollado. Pero si no han visto August 32nd on Earth, neta, rífense, porque es una película extraordinaria en todos sus aspectos, incluso con sus bémoles ahí, con sus detallitos técnicos, ¿no?
Sí, es curioso porque, o sea, es de esas películas que quise ver, ¿no? O sea, quise ver más de la etapa franco-canadiense. Pero es bastante inaccesible. O sea, eso es lo terrible. Porque, por ejemplo, Arrival está en todos lados. O sea, en todos lados. Hasta donde no quieres que esté, también está, ¿no? O sea, entras a un baño público y ahí la están proyectando. Está, ¿no?
Sí.
Mientras que justamente su etapa franco-canadiense, o sea, apenas y en Movie están, creo que esa y nada más, no sé. O sea, creo que no hay muchas. O sea, en Prime encontré otra y... Incendies,
es
¿no?
Es muy complicado, o sea, ahí es de esas películas que volvemos a lo mismo, es de si no están en los servicios de streaming, pues perdónme, pero si lo quiero ver me tengo que meter al festival.
Al Festival de Cine de Torrent, que próximamente tendrán noticias sobre ese tema al respecto. Y reitero, estuvo en Movie mucho tiempo, pero en algún momento la quitaron. Y bueno, sí, es un poco difícil de encontrar, aunque por ahí yo les ofrecí una copia académica a Miguel y no la utilicé.
No me dio chance.
Es una gran copia académica, sí, porque viene todo.
Del Festival de Cine Togat.
Del Festival de Cine Togat.
No, pero yo tampoco pude verla. Esa y esa Prisoner fueron las únicas que no pude ver. Sí.
Pues Axel, tu número dos, que ya quemaron tres con Arrival.
Voy a mencionar esta que viene pensando en que se va a hablar de la última, todos vamos a hablar de esa. Pero quiero mencionar Polytechnic.
Claro, también.
Polytechnic.
Bien, ya la quemaste.
Peliculón. O sea, Polytechnic la vi cuando ya había visto toda su etapa hollywoodense, exceptuando Prisoners. Entonces, esa fue la primera de su etapa franco-canadiense. Entonces, para mí fue más allá del tema que habla. Es la manera en la que lo habla, güey. Es más impresionante los recursos que utiliza para contar una historia que no es sencilla, que tiene muchos matices, y cómo lo separa a partir de precisamente el montaje, algo que ya había recorrido en Maelstrom y, bueno, por lo que dices
en Augustine.
Exactamente. ¿Cómo usa el montaje para empezar a dividir las perspectivas y qué perspectivas son las que decide abordar? Se me hace una de las grandes decisiones, y por lo que esta película para mí es de sus mejores, nos lleva a través de un hecho real, y que por lo mismo, y además por lo que pasa en este hecho real, más allá de que es fuerte en sí mismo, es hacia quienes fue dirigido. Entonces me parece muy interesante cómo en hora y 20 aproximadamente.
Hora y cuarto.
Muy porque corta. Además hay que hablar de eso, ¿no? Que sus primeras películas duran muy poco. Es capaz de...
Después se le fue haciendo una mañita que... Digo, ya hay gente que está diciendo Dune, la trilogía más importante en la historia del cine. Perdón, pero la primera Dune es soporífera. Sí. Es soporífera.
Apenas salen las otras,
una,
¿no? O
sea, gran cura apenas se va a estrenar la segunda. Sí, no, y mientras... Mira... La primera parte no va a cambiar, ¿no? Y para mí la primera parte no es
gran... tiene detalles que no funcionan en sí.
Sí, ya cojea. O sea, su trilogía ya cojea desde la primera.
Pero, eso sí, Axel, yo también tengo Polytechnic en la segunda, en número dos.
Yo también.
Decirlo.
Bueno, el número uno era.
Retrata un hecho de la vida real, que fue un tiroteo en una escuela. Y creo que sí entra dentro de lo que se considera como... Porque aparte es un subgénero cinematográfico, ¿no? El género de los tiroteos en las escuelas. Y hay un santo grial o una tripleta de películas. Yo las pondría así, que es Masacre en Columbine, que utiliza como referente lo que ocurrió precisamente en Columbine, que pues, probablemente es el tiroteo más...
Sí, más documentado.
Más documentado y famoso de la historia.
Elephant, ¿no?
Elephant, claro. De Gus Van Sant, que... Sí, Gus Van Sant se va como que por otro tipo de, incluso de ritmo, de forma de contarlo.
Sí, claro. Que a veces me recordó, a veces en ciertas escenitas así muy particulares, me recordó a Elephant, ¿no? Polytechnic.
Y la tercera sería, sin lugar a dudas, Polytechnic, ¿no? Pero Miguel, tú también la traes.
Sí, no, de hecho esta la iba a poner en número uno, o sea, porque la verdad fue la que más me llegó. Y también porque a mí me dicen el burro y no por tonto.
Yo no puedo corroborar ni desmentir esa información.
Pero me refiero porque yo estudié en una vocacional, en la vocacional 2. Claro, claro, claro. ¿Qué pensaban? Politécnico, claro. Y bueno, evidentemente, pues este es Polytechnic por el instituto, ¿no? Donde justamente... Y es algo que a mí me gustó mucho porque había leído que Villanueva, ¿no? Había tenido como una relación con las mujeres como muy cercanas y muy cercano también a la visión de la lucha feminista, ¿no? Uh-huh. Y a mí Politécnico, Polytechnic, perdón, me pareció justamente como, no sé, tan vigente, ¿no? En actualidad, o sea, ese discurso con el que comienza, ¿no? El The Killer, ¿no? O sea, bueno, así sí. Aparece creo que en los créditos, el asesino. Hablando como de, es que las feministas, esas mujeres que tienen más privilegios que nosotros los hombres y tenemos como que defendernos y esas locuras. O sea, de repente lo es bien cabrón porque luego escuchas a un brother, ¿no? Que están siguiendo, o sea, que lo siguen muchas personas, ¿no? Muchos chavitos y dicen cosas, situaciones similares.
Ya habíamos,
¿no? O sea,
mencionado anteriormente al temacho, güey, entonces sí, no, sin, o sea, miedo.
Y con más banda, ¿no? Incluso hasta con banda cinéfila que luego tiene como comentarios así, ¿no? A su comunidad. Y la verdad es que o sea, me pareció como muy, muy vigente, o sea, me pareció muy que funciona muy cabrón la película en sí mismo, porque también nos muestra cómo él tiene ese pensamiento de, güey, no mames, las morras ya legalmente tienen más beneficios que nosotros. Pero de repente ya nos presenta una escena en la que, tal cual, o sea, con hechos, nos están demostrando que no es así. Exacto. Que tiene que recurrir a la mentira, que tiene que recurrir como al que da bien, ¿no? Un personaje femenino con un señor con poder para poder conseguir ni siquiera un trabajo, ¿no? De prácticas profesionales. O sea, eso a mí me pareció como súper, súper fuerte. O sea, cómo lo va mezclando. O sea, que tiene un... Creo, me parece que el discurso es bastante pronunciado, ¿no? Eso no quiere decir que sea mala, pero me gustó mucho cómo lo va contrastando, ¿no? Esas dos posturas, ¿no? Como una desde el discurso ideológico y otra desde la realidad, ¿no? Eso me pareció como brutal.
Sí, y yo ahí iría sobre esas dos líneas, güey, que estás tocando, que están muy cabronas. Por supuesto, la parte temática, o sea, es vigente en su tema, en su parte temática, y en otra cosa que no tiene este tridente y este santo grial, porque además Masacre en Columbine de pronto lo agarra a Michael Moore como pretexto, güey, para ahondar en otras cosas como el tema de las armas, claro. El tema del racismo, o sea, es como agarrar ese tema para impactar otras cuestiones que a él le interesan. Y en Elephant tampoco hay un desarrollo. Yo diría que el único pecado, güey, que comete Elephant es que configura a sus tiradores desde el cliché. O sea, juegan al Doom, ¿no? Es casi al Call of Duty, y por eso son lo que son. Y acá, este güey sí les da, el señor Villanueva sí les da un trasfondo.
Una profundidad.
Una profundidad. Y entendemos, o sea, desde el apartado psicológico, sí creo que es de las que mejor configuran ese perfil del por qué alguien tiende a tomar ese tipo de decisiones. Y lo lamentable es que estamos más cerca de esos perfiles.
Sí, claro.
Que lo que estábamos cuando salió esa película, güey. Entonces eso
es perturbador porque...
Y preocupante, güey. Preocupante porque ¿cuántos de esos cabrones no hay por ahí?
¿Cuántos de esos escritos, o sea, que con el que arranca la película, no lo ves ya en redes sociales, ¿no? O sea, sí. Como ya tan normalizado y a veces hasta como que entre la broma así de, no, quién sabe qué, pero luego...
Sí, es interesante porque yo ahí agregaría, aparte de las dos líneas que son muy claras, las de la morra y la del asesino, agregaría la del vato este, que no me acuerdo su nombre.
Sí, Jean-François es el personaje.
Jean-François,
ajá. Y es Sebastián Hobernu.
Que lo tengo marcado aquí, sí, exactamente.
Sí, a mí me encanta esa porque precisamente sí se aborda, obviamente, desde la víctima y el victimario, pero... Sobre todo, y aún más importante, yo creo que es lo que más vigente deja Villanueva. Sí,
es que lo voy a pronunciar mal.
Sí, no, es que es como la inercia, ¿no? Pero lo que más vigente deja ahí es el hecho, ¿no? De que este vato queda profundamente traumatizado a partir de ese hecho y a semanas de lo que pasó... se deja al aire, ¿no? Entonces, es mucho de lo que pasa. Es como de, sí, el problema pasó, pero no se atendió después de eso, se ignoró. Y este chavo representa a las muchísimas personas que pasan por esa situación y se me hace lo más impresionante, porque nos empezamos a acostumbrar a escuchar, volvió a pasar esto en Estados Unidos, volvió a pasar. Pero, oye, güey, ¿qué estás haciendo para que no pase? Y ese personaje es, yo creo que vital, es el centro de lo que pasa, aunque no parezca, ¿no? Aunque aparentemente no lo parezca. Yo creo que es el centro de lo que se debería de hablar y por qué es tan vigente la película.
Sí, y ese era el segundo elemento que tenía con el respecto a la vigencia. Yo creo que de toda la filmografía que tiene, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, yo creo que Politécnica es la más arriesgada en términos formales y en términos de cómo la hizo, ¿no? Dicen por ahí que él tenía esta sensación de disgusto hacia el tema de la sangre y que eso lo obliga a tomar una decisión de hacerla en blanco y negro. Y luego quería tres puntos de vista y entonces esos tres puntos de vista son tres personajes que representan muy bien ciertos contrastes que ya abordaste uno de ellos, el otro es el tirador y el otro es una...
Y los otros que estuvimos hablando.
Exactamente, ¿no? Entonces son tres puntos de vista y a partir de ahí determina incluso el montaje que va a utilizar, que no, ni en Arrival, que de pronto juega mucho con
sí,
eso.
Sí, no,
Arrival juega con esa forma, porque lo interesante de Politécnica es que la escuela juega como espacio, pero como eje de construcción temporal, porque entiendes el lugar a partir del tiempo en el que sucedieron los hechos y de cómo va trazando la geografía de la escuela. Algo que intenta también Gus Van Sant, pero de una forma muy diferente.
Sí,
¿no?
Sí, como que se pierde. Bueno, no es que se pierde, sino más bien se va más al acompañamiento, ¿no? O sea, siento que en Elephant. No, no, y o sea, y en esta más me parece que es una exploración de los puntos de vista.
Exactamente.
O sea, profundiza más en justamente en estos tres pilares, ¿no? De que componen este Polytechnic. Justamente creo que va ahondando y va en este orden que me parece también muy inteligente. O sea, este orden de empezar primero con el asesino para que nos plantee su, su tesis. Ajá, ¿no? Exacto. Luego podría decirse. Tal vez no funciona tan como contratesis la, lo que sucede con Sebastián, porque él actúa todo el tiempo desde la empatía, ¿no? Exacto. O sea, no tiene como una postura fija de, oye, es que esto y esto y aquello.
Y es lo más
¿no?
dramático, que él no recibe la misma empatía, ¿no?
Sí, no, o sea, lo cabrón es que justamente él, o sea, nos muestra como ese contraste de sufrimientos, un sufrimiento silencioso, ¿no? Un sufrimiento en el que el protagonista calla, incluso cuando alguien, cuando una persona súper cercana e íntima a él le ofrece su, su ayuda, o sea, calla y, se, y es un dolor que lo lleva pues a lugares muy turbios. Y después tenemos el que me parece que es como la respuesta, ¿no? Como ya la postura política incluso de sus realizadores, ¿no? O sea, y en plural lo menciono, sobre el atentado, ¿no? Y sobre los atentados, porque sí se nota justamente que como que se está separando también de decir, ah, es que esto es muy particular, ¿no? O sea, sino como que lo está ahondando cuando habla sobre su discurso del amor, ¿no? O sea, eso me parece brutal.
Y ese riesgo también va en el sonido. O sea, hay algunas, principalmente hay una secuencia que es la secuencia del momento climático del tiroteo, donde hay un juego con la música que está muy cabrón.
Para entrar a
y,
la...
Y que sí, el que resultado no. Es, empiezas con uno de los personajes... Entras a la multitud y terminas en la cabeza de este güey. Eso, reitero, está más o menos en Arrival planteado con Max Richter, pero creo que no con la sutileza y con al mismo tiempo con la rabia con la que este cabrón retrató lo que retrató en Polytechnic. Y creo que es el resultado de un viaje muy personal de su relación con el tema y con la con lo que pasó y con lo que se documentó que ocurrió en todo el tiroteo.
Antes de dejarla ir, quisiera mencionar que en el montaje, como bien dices, sí, obviamente lo repite en Arrival y lo hace de alguna manera porque el eje central de Arrival es justamente los saltos en el tiempo y todas esas cosas, ¿no? Pero acá me gusta mucho cómo el montaje lo utiliza para aliviar la tensión. Porque, o sea, estos saltos no son... O sea, sí, son parte de un estilo que él ya trae, son una curiosidad que él explora para ver diferentes perspectivas, pero el punto crucial es donde decide dar ese salto en el montaje. Y creo que es una de las mejores decisiones que hizo en toda su filmografía. Porque se nota que fue a conciencia decir, ¿sabes? Aquí lo voy a meter para aliviar la tensión que ya creé por el hecho mismo, ¿no?
Completamente, completamente de acuerdo. Polytechnic, si no la han visto, véanla. No sé dónde está disponible. Por ahí el tocayo lo pondrá en texto.
Ah, está. Yo la pude ver ahí por si tienen interés. En una plataforma en donde todo está ok en Rusia.
Sí.
Todo okay en todo Rusia. Okay
en punto Rusia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. También estuvo un ratito, si no mal recuerdo, en Movie.
Sí, estuvo en Movie.
Pero ya bueno, ya saben que de pronto ese tema de las licencias es medio complicado. Miguel, tu número uno, que creo que no es la misma que tenemos.
No, sí, era mi número uno era Polytechnic. No, la verdad.
¿Y tu número dos?
Mi número dos, ¿no? Antes de que ustedes lleguen con el número uno del que también me gustaría mucho hablar de ella. Prisoners, ¿no? O sea, sí, ya regresamos otra vez a su etapa hollywoodense. Pongo Prisoners también con un dejo... Es la que menos me gustó de estas tres, debo de aclarar. No porque me disguste, sino porque tiene un detalle que me desesperó mucho y banda, o sea, si me estoy perdiendo de algo, por favor, díganmelo. ¿Qué onda con la resolución? No lo quiero spoilear, ¿va?
Final explicado.
Ajá, o sea, ¿qué onda con una acción? O sea, es una acción pequeñita, es una acción así chiquitita y insignificante, pero ¿qué es lo que nos lleva a la resolución? Y digo, ¿por qué haces esta acción nuestro protagonista si me parece que no iba por ahí él? O sea, tal vez algún espectador puede decir, ah, es que ya hice como las conjeturas, pero nunca nos dan a entender de que él... protagonista está haciendo esas conjeturas para que realice esa acción y además el tono en que realiza esa acción que nos lleva a la resolución me parece que ni siquiera era para solucionar algo, como que fue el pretexto de pon esto aquí para que ya puedas solucionar la película. Bueno, entonces ¿por qué la estoy poniendo como una de las buenas películas de Prisoners? Pues nomás para hacer tiempo. No, porque... No, porque honestamente me parece que iba explorando un tema bien interesante. O sea, que creo que en Polytechnic también lo estaba ahondando. O sea, esta como perspectiva de las masculinidades, ¿no? En estos temas. Y en ese también, o sea, hay un tema de masculinidades bien fuerte, bien presente. O sea, y sobre todo creo que lo vemos con el personaje de Hugh Jackman, ¿no? O sea, algo que está bien cabrón es que iniciemos con un padre nuestro, ¿no? O sea, que es una alegoría de la protección paterna, ¿no? Y que además sea un señor que... O sea, es que es como prácticamente el arquetipo del hombre conservador gringo, ¿no? Súper, casi endiosado, ¿no? En varias películas, en varios medios. Y aquí, de alguna forma, lo va cumpliendo, pero lo va rompiendo también esa figura. La va cada vez llevando a la orilla, ¿no? De su psique. Y también de su fragilidad, ¿no? O sea, su fragilidad humana en este sentido. Y luego tenemos el personaje de Jack Gyllenhaal, que también me parece que incluso podría ser un arquetipo muy parecido a los protagonistas de esta película que lo puse como en lo peor del año pasado. De esto, que están en contra de una red de...
El sonido de la libertad. O sea, Sound of Freedom.
El héroe gringo, estoico, ¿no? O sea,
pero justamente ahí tocas el gran tema, güey. O sea, viene de hacer con Gyllenhaal Enemy. Y acá ya está entrando de lleno a su etapa gringa. O sea, sí. es como... Lo interesante de Prisoners es que es ahora sí... No una... todos los cineastas lo tienen. Chaplin la tiene con tiempos modernos y todos los cineastas tienen esa película especie como de puente, ¿no? Y la película puente de Villanueva es Enemy. Es ese... Sigo teniendo ciertos intereses de mi antigua etapa, pero ya estoy trabajando en las grandes ligas, ¿no? O ya entre las grandes ligas. Y acá como que ya es ese pasito que da de... Voy a soltar eso que tenía atrás y voy a agarrar...
Voy abrazando más los...
Voy abrazando este gringos. Nuevo estilo o esta evolución de estilo o esta conformación de ese estilo hollywoodense con Prisoners. Ya tienes a Hugh Jackman, ya tienes a Jake Gyllenhaal, tienes a Paul Dano, tienes a todos estos actores que ya forman parte de un sistema, que trabajan bajo un sistema e incluso yo diría una narrativa más cercana al sistema en el que te estás introduciendo, ¿no?
Entonces, sí, es un thriller puro y duro.
Es un thriller puro y duro y que tenga este tipo de arquetipo de personaje no me sorprende porque sí, en efecto, sí, tiene claro. Razón. Por eso están, ¿no?
Siento que justamente va haciendo una exploración interesante con esos arquetipos, o sea, porque también los pone como figuras trágicas, los pone como figuras que se van derribando, ¿no? Y también lo que me parece muy, muy interesante es el juego con la cámara, ¿no? O sea, se nota, creo yo, que también ya su experiencia previa, o sea, como que es muy formalista, o sea, en lo que está proponiendo. Sin embargo, o sea, eso no quiere decir que los planos sean muy bellos, ¿no? O sea, o bueno, que tengan una estética que te transporte a la atmósfera de la película. Pero también tiene estos momentos como en el clímax, ¿no? O sea, en donde tenemos una cámara vertiginosa que nos está como transportando también justamente al derribe, ¿no? Que emocional que está teniendo el personaje que principal y me parece brutal, ¿no? En ese sentido, o sea, me parece que está muy chido, muy bien lograda. Excepto por ese punto que les digo de la resolución que en serio me tiene muy emputado. Pero hay un tema que me gustaría tocar. Estoy apuesto mi botella de Miniso. Que esta película inspiró de alguna manera el Batman de Matt Reeves. O sea, tiene unos elementos que digo, híjole, no mames, esto es... Tienes a Paul Dano como loquito antisocial. Tienes a un... protagonista como muy estoico y medio triste y tragicón. Y tienes también como un juego sobre puzzles, ¿no? Para resolver un misterio. Ahí hay algo, banda.
Sí, no me sorprendería porque ahora cuando la gente habla de thriller y que el Batman de Matt Reeves es un thriller también y que tiene ciertas convenciones que remiten a muchos géneros anteriores, cuando se habla del thriller, que no me malentiendan, que yo diga que está gringado ahí el señor Villanueva no significa que sea una mala película. Se me hace un thriller muy bien logrado, ¿no? Solo no me parece del top 3 que él tiene. Y no me extrañaría porque muchos cineastas, incluido Nolan y muchos aspirantes a cineastas y muchos de los que nos están viendo seguramente tienen Prisoners en su número 1 precisamente por esas razones, ¿no? Por todo lo que va construyendo. Y además yo añadiría una más. el trabajo de la fotografía, que no podemos dejar pasar, que es un trabajo muy diferente a lo que venía haciendo. Creo que es la que más se separa de esa primer, de ese primer bloque, incluido Enemy, que Enemy está como que medio verdosa, amarillenta.
Yo siento, que se, yo siento que se acerca, bueno, como que lo retoma justamente en el clímax.
Pero en términos fotográficos y la imagen la carga demasiado, porque además es un género, y si hay un género que a este güey le encanta y le fascina, es la tragedia. O sea, le encanta la tragedia a la griega, así densa, pesada, con estos personajes casi que están en la situación en la que se encuentran por órdenes y por del destino de Dios.
De que si se va a dar, se tenía que dar por algo.
Sí, si tiene que suceder, va a suceder. O sea, no les da ese espacio precisamente por esa frase que define su filmografía. El caos es un orden sin descifrar. Es una frase que incluso yo diría sigue estando hasta en Blade Runner, ¿no?
Y es bien curioso que lo menciones, porque justamente el fotógrafo Sir Roger Deakins, ¿no?
Sir Roger Deakins trabajó con un Sir. Que trabajó en Prisoners.
Y con Blade Runner 2049, Sicario. Y además el señor, bueno, ya tenía trayectoria con los hermanos Coen, con Oh Brother, Where Art You, con Rango, y ganó. Bueno, ahí estuvo con, ya ni me acuerdo, estuvo compitiendo por 1917, ¿no?
Sí, no, y ganó Blade Runner también. Gana Blade Runner.
También gana con Blade
Y cuando Runner. Le preguntan así de, señor, es que usted hizo, bueno, pues sí, ¿no? O sea, es uno de esos viejitos de, pues sí, estoy cabrón, y luego, ¿qué? Sí, sí,
¿no? es la chamba.
Ah, sí, Roger Deakins, usted lo escuchan en sus entrevistas y es así como de, huevo, güey.
Como la peda.
Es que además habla con un chingón, claro, soy un chingón, pero ¿y lo que hago, no? O sea, como diciendo, pues sí, soy un cabrón. Pero bueno, hay muchos directores de fotografía que tienen ese perfil. También por ahí escuchen al gran Duque Fang, al Christopher Doyle. Tocayo, ¿cómo vamos de tiempo? Ahí la llevamos, ¿no? Nos falta la número uno de Axel. Mira, y bueno, no sé si la alcanzó a ver.
Sí, la
vi. No la agregaste más por el...
Porque ya sabía que iban a hablar de ella.
Sí, exacto, que es Incendies, o como le pusieron acá...
La mujer que canta, ¿no?
Que canta, baila, canta y baila, güey.
O sea, hasta eso, la adaptación en español creo que pues tiene mucho sentido. O sea, no es... O sea, creo que
sí canta.
Creo que si hubieran puesto que bailaba, o sea, sería como más común, ¿no? O sea, cuando hacen esos cambios raros.
Sí. Pero bueno, siguiendo con lo que mencionábamos de que este cabrón le encanta la tragedia, pues una vez más aquí es la tragedia, y no solo cualquier tipo de tragedia, sino la tragedia griega, la que retoma. No les vamos a decir qué historia, o a lo mejor Miguel les dice, pero yo no les voy a decir qué historia es a la que está aludiendo en Incendies, pero justo es la que se encuentra en ese momento antes de brincar a Enemy, es la última que está ahí, la primera que tuvo nominada al glorioso y cada vez más vilipendiado premio de la Academia. Y
por película extranjera, ¿no? Todavía más vilipendiada.
Todavía más ninguneada la categoría. Pero aquí se afianza por completo esto de las protagonistas femeninas. Y es la que te otorga, yo creo que de todos los finales que ha hecho en su carrera, es uno de los finales más fuertes, más duros, más potentes, más dolorosos. Bueno, a Miguel no le conmueve eso.
No, o sea,
es que él terminó y dijo... Le sorprendía. Mira, dijo, mamá, vamos a ver una película.
Sí. Bueno, cada quien. Hay algunos
temas, o sea, sí tiene un gran giro.
Sí.
Sin embargo. Ay, bueno, pues, sigan hablando.
¿Te pareció giro de barretuerca a la M. Night Shyamalan?
Me pareció medio absurdo. O sea...
Es que yo diría, y voy para allá, pero sí diría medio Deus Ex Machinoso, ¿no?
Ajá, o sea...
Pero el Deus Ex Machina, ¿de dónde viene?
Sí, wey? Claro.
De los griegos. Y justo Incendies está aludiendo a los griegos. Entonces,
fíjate que en ese sentido, mejor me gustaría que digan así por qué es lo más chingón del mundo. Y ya después yo toco el por qué, como que le encuentro como... Le hago muecas a veces, ¿no?
Y justo iba para allá, ¿no? Algo que le encanta a él es el tema del binomio, de la dualidad. Y justo una particularidad bien cinematográfica, que es jugar con el tiempo. Y en ninguna de sus películas, incluida Arrival, juega tanto con el tiempo como Incendies, incluso con ese paralelismo madre-hija. Ese recorrer, que era algo que... Ya me voy a poner mamador, puta madre, ¿no? Pero bueno, que era algo que Tarkovsky decía mucho en Esculpir. Siempre lo digo ya con mucho...
¿Qué pasó?
Esculpir el tiempo... decía Tarkovsky que era buscar los pasos de su papá, ¿no? Es como todo el tiempo estoy como registrando los trazos de mi padre y cuenta mucho cómo él vio a su padre irse a la guerra y replicó esa, o intentó replicar esa imagen en el espejo. Y eso me fascina como construcción geográfica, como construcción de relaciones intrafamiliares y como construcción de un pedo político, güey. O sea, el señor Villanueva no ha vuelto a ser tan político. Ni en Dune, güey, que todo el mundo me dice, no, es que Dune tiene una carga política durísima. No mames. Incendies hoy, con los pedotes que hay en esa región geográfica, todo lo que está registrando de la migración forzada, porque aparte, ¿no? De los desplazamientos, de los bombardeos, de la violencia.
Del genocidio. México,
yo no quería, yo quería comer, quería monetizar.
Sí, también es una de esas frases que
YouTube, no importa. Genocidio. Hay una imagen que es una imagen icónica que si ustedes googlean incendios va a aparecer, que es una mujer que está sentada junto a un camión en llamas. Y obviamente te recuerda a la imagen que configuran en Sin Señas Particulares. Esta señora Fernanda Valadez, que también aquí en México, ¿cuántas veces hemos escuchado de que agarraron un camión y lo prendieron con gente adentro? Y entonces empiezas a configurar esos puentes. Y algo que está faltando mucho en el cine contemporáneo, que no muchos cineastas le quieren entrar, es tener posturas políticas. Porque en el cine actual hollywoodense, si tú tienes una postura política que no va con la postura hegemónica, pues sabemos qué pasó con la protagonista de Scream. Salió a decir, oigan, güey, pues creo que estaría bueno...
El Estado
bueno,
de Israel como que no se está...
Sí, no, creo que estaría bueno que dejaran de bombardear inocentes, ¿no? Y que dijo Hollywood, no está tan bueno, ¿no?
¡Antisemita!
Eso es un antisemita.
Ya dijiste a quién le vas, ¿no?
Y que exista una película como Incendies tan cerca de esa antipostura política que se está planteando actualmente en el cine hegemónico, güey, se me hace una chingonería, güey. Y spoiler, ¿eh? Spoiler, como dice el tocayo, que dice un influencer que ya mencionamos acá. No lo vamos a ver en Dune 2. O sea, yo estoy seguro que no vamos a ver una obra con tanta carga política como lo logró en Incendies. Y desafortunadamente ya no volvió ahí, ¿no? Por momentos Sicario tiene esta...
Por ahí quiere ir, pero siento que Sicario se separó más a lo espectacular, ¿no? Y justamente creo que Incendies lo que tiene son imágenes muy potentes que me parecen... con miedo de equivocarme, o sea, lo voy a decir, me parece que en gran parte están inspiradas en el fotoperiodismo, ¿no? O sea,
sí.
O sea, que se nota que es una película muy documentada, y que por lo mismo no quiso darle, identidad a las regiones, ¿no? Eso es un tema que yo tengo particularmente un tema con eso, ¿no? Porque de alguna forma me parece que sí es una visión, muy de turista incluso. O sea, porque hay dos historias, ¿no? O sea, bueno, esta fragmentación de tiempo me parece también muy increíble y también muy linda en el sentido de que estamos viendo, una historia de una tragedia, bélica, ¿no? Este recorrido bélico y las imágenes que ahí describe el buen Jerry, son súper potentes, o sea, y lo sientes fuerte y dices, bueno, y es que la realidad es más brutal todavía, ¿no? Y luego tenemos justamente a una, a los hijos, ¿no? A los hijos de estos supervivientes, ¿no? Por así decirlo, representa a los hijos de los supervivientes de estas guerras que tuvieron la oportunidad de criarse ya en un entorno, pues podría decirse ya primermundista, ¿no? O sea, un poco más cómodo. Y que retoman, ¿no? Retocan esos temas incómodos para ellos. Incómodos porque incluso la relación con sus familiares fue dura porque, pues... No puede, o sea, por los traumas, ¿no? Que dejan este tipo de experiencias. Y que vayan reconectando con raíces me parece muy lindo. Me parece también un poco, esa visión desde lo exterior, ¿sabes? O sea, como ese turismo como de, ay, mira mi familiar que sufrió. No quiero decir que la película nos deba algo, ¿no? O sea, que tenga que ser de cierta u otra manera. Es sencillamente como mi perspectiva ante
que además digo nomás, perdón Axel, para complementar, bueno, si a alguna persona le sorprende lo que dice Miguel, hay un video muy chingón en Sum F7 que escribió Miguel que se llama Niños en la Guerra. Son tres películas animadas sobre niños en la guerra que justamente tienen a lo mejor una visión más aproximada, más cercana o más empática.
Sí, dos particularmente de ellas, o sea, es como muy muy cercana, ¿no? Muy personal.
Entonces vayan a ver ese video para que entiendan un poco. Yo entiendo la postura de Miguel y que además qué otro país ha recibido la cantidad, además de México. Digo, México lo hizo con los españoles y México lo hizo con muchos refugiados y demás, pero Canadá recibió mucha gente que viene de conflictos principalmente de la región de Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, Axel.
Bueno, es que se hablaron muchas cosas, ¿no? En este breve momento, ¿no? Pero yo creo que lo más interesante es precisamente cómo aborda esta parte que dice, y que sí, tienes razón, o sea, sí tiene esta parte muy de cómo lo ven como muy externo, pero yo creo que tiene sentido porque los hijos estaban completamente ajenos a eso. Exactamente,
sí. Es que ese es su mecanismo de guión.
Yo creo que como los hijos estaban completamente ajenos a eso, tiene mucho sentido que se vea desde esa perspectiva. Y ahí es donde yo creo que tiene más sentido esta regresión en el tiempo con la mamá, porque lo que le hace falta a los hijos se refuerza y se construye desde la temporalidad de la mamá. Entonces, bueno, a mí en lo particular eso fue lo que más me gustó al momento de ver la estructura de la historia, que no siento que haya dejado como tal un cabo suelto. Sí, un poco conveniente, y bueno, bastante conveniente en algunas situaciones, pero volviendo al entendido de que pues está desde un mito, ¿no? Por así decirlo, y para llegar a la resolución y la exploración del psique de estos personajes, porque el de la mamá ya está expuesto, pero no para los hijos. Entonces, para que ellos puedan crecer en ese sentido, se tiene que explorar el de la mamá. Entonces, es como, se me hace muy interesante cómo va dando el recorrido y que, de alguna manera, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me impactó, porque además la vi con mamá, es el nivel de violencia, ¿no? O sea, el nivel de violencia. Y me encanta porque, aunque yo también tengo una bronca con los finales de Villanueva, que en gran medida, la mayoría se me hacen muy melosos. Algunos me cuadran más, algunos menos, pero la mayoría se me hacen muy melosos. En particular, el de esta película cobra mucho sentido porque, aunque podrías decir, hay unas cartas de por medio, ¿no? Que se pueden ver en los primeros minutos, ¿no? Y cuando llegamos a la resolución de las cartas, tiene toda la lógica del mundo porque acabamos de pasar por una extrema violencia a través de la película, pero que a la vez te brindó una perspectiva de cómo la mamá vivió la vida. Entonces cobra mucho sentido que el final sea tan idílico, por así decirlo.
Meloso, ¿no? O sea, o bueno, más bien a mí, bueno, no me pareció justamente ese final. Tal vez el de Polytechnic todavía podría como describirlo un poco más meloso. A mí me encanta, o sea, el cómo cierra. Pero justamente este cierre a mí me parece muy satisfactorio. Y justamente creo que es algo que también tiene justo con ponerle postura a sus personajes, a sus protagonistas, ¿no? En femenino. Y que tenga esa dualidad, ¿no? Y que sea una persona que ha hecho las paces con su dualidad, ¿no? A través de las cartas. Es algo que me parece súper catártico. Y
es que es una cosa, catarsis a la griega. Sí, o sea, que están los elementos, ¿no?
Es súper griego.
Me fascina, porque ese juego temporal madre-hija es un juego temporal de un diálogo, como dice Axel, entre los tiempos incluso de escritura. O sea, estás teniendo un diálogo con la antigua Grecia, pero en cine y en unos códigos en donde estás intentando incorporar herramientas cinematográficas.
Claro.
Lo que uno, el pero que yo, bueno, o sea, ya mencioné.
Está culera.
No, está culera. Está muy, bonita, está hermosa. Pero les digo, o sea, a mí me quedé con una sensación así como, no termino ahí de convencerla, de abrazarla, por así decirlo. No solo por el tema cultural, ¿no? O sea, lo puedo entender justamente como me lo menciona Axel y le doy totalmente la razón. Sí. Sentí, no sé, como que la historia necesitaba mandar a un par de hermanos a explorar su pasado, ¿no? Y esa era la necesidad narrativa. En cuanto a verosimilitud, ¿no? De dos personajes en particular que son como, que por ahí mencionaste unas cartas, ¿no? Bueno, al inicio pues aparece este señor.
Ah, ya.
Bueno, la verosimilitud de que sea de, pues, ve y échate una vuelta y yo así como, ja, en el último nivel para, ja, llegaste a mí otra vez. Como que se me pareció así como...
Es un mecanismo de guión. Es un plot device.
Y de hecho está sobreexaltado porque no solo existe eso, o sea, también casi por el clímax ya sale un personaje que se tenía que buscar. Y es como de, siempre estuve aquí, siempre lo supe y yo sé quién eres, pero tienes que descubrirlo tú, ¿no?
Son necesidades narrativas. No,
es que se me hizo demasiado. Detonan ciertos
momentos muy específicos. Pero bueno, abona, y ya para ir cerrando, porque ahora sí nos estamos pasando un poquito, pero abona a esta conclusión final, pues, de que el señor Villanueva efectivamente es un cineasta pues muy versátil, que si uno ahonda en su filmografía, podemos encontrar algo muy similar a Kubrick, que ojo, no lo estoy comparando con Kubrick, porque Kubrick obviamente está en un nivel pues muy superior, ¿no? Que por ahí salió un top 100 de películas.
Es una deidad
y Kubrick tenía 4 películas, o 5 películas. Y
casi todas juntas.
Y casi todas en juntas y casi todas en top 50, o sea, es un pinche...
Kubrick eruptaba y rompía la realidad.
Sí, o sea, sí... pero me refiero a que pues tiene ahí Blade Runner, tiene Sicario, tiene Incendies, tiene Polytechnic, tiene Ghost Story Second on Earth, tiene Enemy, tiene Prisoners, tiene Dune 1, tiene Dune 2, que reitero, no la hemos visto, pero es un cuate muy versátil. Hacíamos la cuenta, 11 películas hasta el momento, 12 con Dune, si no mal recuerdo, pero bueno, una decena de películas que se caracterizan por indagar en diferentes géneros cinematográficos, pero casi siempre con estos temas comunes, que son los binomios, las tragedias, el caos disfrazado, o el caos, que al final es orden, pero vamos a ir develando ese orden. Y bueno, ahí en esa búsqueda de géneros va tocando esos temas de formas diferentes. Uno de los mejores cineastas que hay en la actualidad, al nivel de su chile, Jesús Christopher Nolan, pero...
Yo digo que todavía lo... Que sí, le lleva como dos cabezas a Jesús Christopher Nolan.
Sí, sí, yo también creo que es ligeramente superior a Nolan, porque además, y esto lo digo y lo he dicho siempre, Nolan también tiene una primera etapa muy, muy chingona. O sea, tiene Following, tiene Doodlebug, tiene ¿cómo le pusieron aquí? El Gran Truco.
El Gran Truco.
Tiene también una primera etapa, yo también creo que brillante, aunque sí coincido. No al nivel de Villanueva, sí, pero qué bueno que funcionó
para... etapa, pero la primera etapa de Villanueva es un escalón arriba.
Sí, la primera etapa de Villanueva es sobresaliente. Y qué bueno que este especial sirvió para profundizar en esa primera etapa, porque creo que no muchos otros programas lo hacen, ¿no? Casi todos los programas es... Ah, sí, Villanueva, Prisoners, y de Prisoners en adelante.
Sicario.
Sicario. Y qué bueno que ahorita pudimos profundizar en esa primera etapa, que es sobresaliente. Miguel, conclusiones sobre el señor Villanueva y dónde te pueden seguir.
Sí. Conclusiones, si se dieron cuenta, solamente como que orbitamos sobre Sicario. ¿Por qué? Porque es mala. Sicario es mala. No importa que lo que usted... Si a usted le gustó, es porque está equivocado.
Yo no diría eso con tantos huevos, güey, pero qué bueno que ya lo dijiste tú, güey, para que
te chegue a ti. ¿Ahorita me decís dónde lo pueden seguir para contestarle?
¿Me pueden seguir, no? Y decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Y si no, pues es porque... Dios,
no le saben, chavos. No, ¿no? No le saben esto del cine.
En Letterboxd síganme como Miguel Portal. En Instagram como maps-2208 y en Twitter como @portalmike.
Ahí está. Axel, conclusiones y dónde te pueden seguir.
A diferencia de Miguel, yo creo que Enemy es la de hueva. O sea, yo creo que es la más de hueva de todo. No de todo Villanueva, ¿no? No la veas.
Está atoradita. Está como que no se decidía
sí,
qué iba
no,
a hacer.
Sí, no. Se nota que sacó dos películas el mismo año. Pero yo creo que vale la pena muchísimo ver su primera etapa. O sea, véanla. Yo sigo pensando que para mí Arrival es mi favorita. Pero eso no me deja el decir que la neta su primera etapa, Incendies, todas estas que ya mencionamos, son... sumamente superiores. Entonces, véanla, conozcan al director para que puedan comprender por qué Dune no es tampoco lo mejor, ¿no? Entonces, y poder también ser crítico con lo que ves. Así que, qué chido que podamos hablar de estas películas. Y me pueden seguir en Axelario21 en Instagram y AxelChalico2, creo, en Twitter, no me acuerdo.
O al revés, creo que es al revés. Creo que siempre la dice al revés. Sí. No sé por qué tiene
esa obsesión. Busque ambos en ambas.
Es como Enemy, ¿no? El hombre del partido, el binomio.
¿Por qué creen que a mí no me gusta?
Sí, y que de hecho, rápido, Dune 2, por supuesto que nos puede sorprender. De hecho, es el siguiente podcast del cual vamos a hablar.
Igual termina siendo lo mejor que ha creado.
Igual termina siendo lo mejor que ha hecho y resulta que sí, somos unos ineptos para esto hablar de cine, pero eso lo descubriremos la próxima
semana.
No se pierdan el siguiente episodio. Serán unos ineptos nuestros protagonistas. Y nada más decirlo otra vez, de la primera etapa solo no hablamos de una, que también es una gran película, medio extraña, rarísima.
No ha podido ver.
Y que Miguel no ha podido ver, pero que la pueden conseguir en el Festival de Togant, que es Maelstrom. Esa es la segunda, es August 30 Second on Earth, luego viene Maelstrom, luego viene Polytechnic y luego viene Incendies, que Maelstrom también es una gran obra.
Y mencionaste, antes ya terminar, decías que en la primera experimenta mucho. Yo, habiendo visto nada más de las primeras Maelstrom, siento que ahí también experimenta muchísimo.
Sí. O sea, para pronto en Maelstrom hay un puto pez que habla. Hay un pez que le habla a la cámara y es el que va guiando la narrativa. Sí. Entonces, no hay nada más...
Y medio filosófico.
Medio filosófico. Wow. Entonces, Maelstrom también es una pinche joyota, pero no entró en el top 3. Vamos a dejarlo como mención honorífica. Y a mí me pueden seguir como el_Lindon en Twitter y Lindon_foto en Instagram. Pero más importante, la meta de 750 seguidores en Instagram, que es Cine para Todos OF. Y en TikTok, Cine para Todos 07, que el tocayo, el TikTok lo tiene, pero de que subiendo 3 reels a la semana. Durísimo, anda en llamas el tocayo.
No duerme.
Ya ves que sale un meme de una pluma que está escribiendo fuego. Así el tocayo está tecleando fuego cuando está haciendo los videos para
el TikTok. Ha quemado un montón de discos duros. Por
lo bien mismo. Cabrón, güey.
Sí, si no apoya, no va a poder comprar más discos duros. Sí, sí.
Pero bueno, si quieren que hagamos más especiales de más cineastas, pónganlo en los comentarios. A lo mejor, si este podcast funciona, pues hacemos más especiales de otros directores. De momento ha sido todo. Muchas, muchísimas, muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.
Adiós.
Chau.